el hilo conductor. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.
Bueno, seguimos en Espíritu Libre. Nos acompaña Andrea Rosas, que es psicóloga, es coach. Nos acompaña Emilia Irrazábal, que es consultora especializada en ciberseguridad. También es coach. Y ambas son integrantes de Mujeres IT, ¿no? El evento lo hicieron el fin de semana.
Sí,
¿bien?
El fin de semana.
Y de qué manera, además el evento no podía ser de otra manera, ¿no? Tecnología podría haber sido presencial también, fue online, ¿no?
Fue online, sí, porque no. Contábamos con personas de que estaban afuera, del Uruguay.
Del Uruguay. ¿Nos cuentan algunas miradas, algunos puntos, algunas referencias importantes que obtuvieron?
Creo que nos dimos cuenta de la fuerza y el alcance que teníamos como comunidad después de este evento. O sea, antes de eso lo considerábamos, nos dábamos para adelante, confiábamos en nosotras, pero justo al organizar esto, fue a veces como que uno necesita que el afuera te valide ciertas cosas, ¿no? Entonces cuando empezaron a aparecer sponsors que respondían inmediatamente que sí, que querían ser parte de esto, cuando se sumaron más de 300 personas para presenciar, que al final sostuvimos un número de más de 200 personas permanente, hubo picos de 250, 260 presenciando durante 4 horas un sábado, que estaba divino aparte, estaba divino para estar en cualquier lado menos atrás de una máquina, mirando una conferencia web.
Casi 30 grados,
¿eh? Claro, claro, todo precioso.
Y además para hablar sobre todo de tecnología, que es muy entretenido, pero sí, también sobre tecnología y género.
Y género, exacto, ¿no? Claro.
No era cualquier cosa.
Y hubo mujeres, de nuevo, y hubo varones también. Y hubo diversidad también. Así que fue una maravilla porque como que no... Si bien la invitación es hacia mujeres, porque cuando... ¿Sabes qué? Otra de las cosas que nos dimos cuenta, cuando hacemos la invitación genérica, se presenta mayoría varones.
¿Sí?
Sí. Sí. Cuando hacemos la invitación a mujeres, se presentan mujeres y también vienen varones. Pero como que cuando la haces en neutro, digamos, en genérico, la mujer se anima poco a presentarse, a participar. Entonces, como ahora es, bueno, vos sos mi destinataria estrella, entonces ahí sí, teníamos más de 200 mujeres participando esas 4 horas de conferencia, que aparte después no se querían ir. Decíamos, bueno, gracias por llegar hasta acá, qué compromiso, no sé cuánto, y era, no, vamos, nada.
Ahí va, ¿qué se exponía? ¿Qué conferencias hubo?
Bueno, tuvimos en principio la bienvenida de nuestra socia fundadora, la primera, ¿no? Esta mujer que plantó la semillita en otras que se dedicaron a potenciar su trabajo. Después tuvimos una charla de una chilena, una compatriota.
Ahí va.
Que habló sobre género y sobre cómo se construye la tecnología y cómo se construye, además de eso, en el acto mismo de la experiencia, el sesgo, que fue súper interesante.
¿Qué ejemplo nos podrían dar de cómo se construye ese sesgo, por ejemplo?
A ver, María Emilia, tú que eres especialista.
No, pero acá te doy un dato súper práctico, que también lo dimos después más tarde.
Sí.
¿Viste los relojes inteligentes?
Sí.
Sí, que te marcan hasta el sodio, sí, que transpiras, digamos, al hacer, sí, deporte, que no, se usa mucho para controlar la salud.
Sí.
Bueno, salvo alguna marca específica, de alguna versión muy específica, no traen el control del ciclo menstrual. Estamos hablando que la mitad de la población del mundo, entre los 9 y 10 años y los 50 y pico, es menstruante. ¿Sí? Bueno, no podés diseñar un dispositivo que controle la salud de la gente y no considere eso, por ejemplo.
O que, por ejemplo, el mismo dispositivo, uno que es en color gris y otro que es en color,
exacto,
rosadito, el rosadito sale más caro.
Solo por porque ejemplo, viene personalizado porque... para pensado en un público femenino. Uh-huh. Entonces ella hablaba desde la experiencia del usuario con la tecnología. Los teléfonos, hay teléfonos que no son para nuestras manos, para el tamaño promedio de la mano de una mujer. Hay funcionalidades que no te alcanzan para abarcarlas con una mano. Son todas cosas que, bueno, en el momento de diseñar y pensar cómo se iba a sentir la persona que usara ese producto, servicio, lo que sea, no tuvieron en cuenta un montón de gente. Entonces, bueno, es como empezar a considerar desde ese lugar, desde la experiencia que va a tener la persona usuaria del producto, del servicio que voy a crear y ofrecer. No solo eso, yo qué sé, en Twitter, cuando publicamos una imagen, ¿quiénes se acuerdan en Twitter al publicar una imagen de hacerle un texto alternativo a esa imagen? Yo no sé si ustedes cuando publican como radio una entrevista que tuvieron y publican una imagen, le ponen texto alternativo porque las personas no videntes recontra usan Twitter. Y tienen programas que les leen la noticia, pero al llegar a una imagen no saben qué hay ahí.
Claro.
Entonces la gente comenta sobre esa imagen que está viendo y ellos no saben de qué están hablando. Entonces es como, bueno, si vamos a ser inclusivos, pensémoslo desde todos los aspectos, de para que toda la diversidad que tiene el mundo pueda acceder a lo mismo que los demás o que la gran mayoría.
Y que no seamos siempre la mitad de la población los que nos tenemos que adaptar a la tecnología, sino que la tecnología empieza a adaptarse a nosotros.
Claro.
Que la comodidad realmente, digo, nos llegue a todos. Y después de eso tuvimos también charlas cortitas de distintas comunidades de mujeres en Latinoamérica que contaban un poco también de su experiencia, ¿no? Y de sus vivencias también, desde esto, desde el ser mujer en un mundo construido para varones, ¿no? Porque la tecnología, el mundo de la tecnología está construida para varones y no es fácil para las mujeres entrar en ese mundo.
Entonces se generaron montones de comunidades de distintas áreas incluso. O sea, esta en particular es de mujeres en IT, mujeres en tecnología en general, pero hay comunidades específicas. Yo tengo alguna que se llama Hack Black Girls Latam, que es de ciberseguridad. Hay otras que son de mujeres en diseño de experiencia de usuario. Hay otras que son de mujeres... O sea, se crean comunidades específicas para el rubro en el que estás trabajando para así la nueva que entra se siente un poco arropada, un poco contenida, un poco sabe a quién irle a preguntar. Sin que le digan, no, salí de acá, sos nuevita, anda y le comete un par de libros antes de querer trabajar en esto. O sea, nadie nació sabiendo. Experta una se vuelve después de muchas veces de probar y para eso te tienen que dar la oportunidad también. Entonces las comunidades lo que hacemos es generar un espacio en el que la persona que tiene que venir a preguntar, en que tiene que venir a probar, en que tiene que venir a hacer, no se sienta juzgada, sino al revés, se sienta apoyada. Entonces, bueno, un poco fue contar qué hacía cada una de esas comunidades y después también hubo instancias en las que distintas expertas en distintas áreas dentro de tecnología, porque hay muchas, igual que en medicina, sí, igual que en miles de rubros, cuentan a qué se dedica básicamente, alguien que hace desarrollo, alguien que hace testing, alguien que hace el área que sea, cómo llegar hasta ahí, cuál sería como la hoja de ruta a trazar para entrenarse, para capacitarse, para... qué tiene que estudiar para llegar hasta ahí, cómo está el mercado, cómo está representado, si somos muchas, somos pocas. Y bueno, y también contar estas iniciativas que se han ido ejecutando, porque han ido pasando cosas, qué efecto tienen. Entonces, por ejemplo, una que es buenísima es en cuanto a ciberseguridad. Hace unos 6-7 años, el último estudio que había en ese momento de la participación femenina no superaba el 11% a nivel mundial. Un 8% en Latinoamérica, por ejemplo, del... Estábamos hablando que había un 30% de tecnología, pero si te ibas a un área más dura, específica, de seguridad, bajaba un 11%. La OEA, INCIBE en España, o sea, varias organizaciones, algunas gubernamentales, otras no gubernamentales, hicieron una apuesta fuerte para atraer mujeres que ya estaban en tecnología al área de ciberseguridad durante 5 o 6 años y hoy está arriba del 22, 23 y 24% la representación femenina. O sea, en 5 o 6 años hicieron una diferencia. Entonces, claramente esas políticas, que a veces son gubernamentales, a veces no, generan un cambio en una industria que, bueno, hablábamos hoy, tiene capacidad económica, tiene desempleo cero, que es un cachito engañoso el desempleo cero, porque el primer año cuesta. Sí. Pero digo, después que hiciste tu primer año de experiencia, sí hay desempleo cero. Justo en ciberseguridad, por ejemplo, el desempleo es negativo. Falta gente. No es que si salís a buscar trabajo hay. Falta gente. Desesperadamente falta gente que se entrene en eso. Que tiene capacidad de ganar independencia económica, porque paga, en algunos casos, paga un 40% encima de otra profesión que tiene el mismo tiempo de formación académica, digamos. Y para las mujeres sabemos que la independencia económica es la madre de todas las independencias que necesitamos. Uh-huh. Que todas vienen y se desencadenan atrás. Bueno, en una industria que tiene esa capacidad y que tiene la capacidad también de cambiar el mundo, ¿no? Porque digo, las cosas que construyamos hoy pueden potencialmente cambiar la vida de las personas más adelante. Entonces, si tenemos esa posibilidad de estar, vayamos a reconquistar ese espacio que alguna vez tuvimos, que supimos ser mayoría. Vayamos a recuperar esos lugares y a su vez, vayamos a generar ese cambio que la sociedad necesita, porque la tecnología nos está necesitando hoy. Necesita de la diversidad de miradas, no solo mujeres, Vamos hablando de diversidad de todo tipo.
Diversidad.
Funcional, cognitiva, étnica, etaria, o sea, necesita gente mayor y gente joven, necesita gente de todas las etnias posibles. O sea, cuanto más variado sea el grupo, más heterogéneo, y mejor va a ser el producto, porque va a ser más pensado en abarcar a la mayor población posible.
Claro. ¿Participaron mujeres de qué países? ¿Encontrando algunas o muchas similitudes igual en todas? ¿En todos los países?
¿A qué te refieres con similitudes?
Bueno, algunos sesgos en común.
Sí.
Pero sí, tampoco sé de qué países
estamos
participar.
Hablando de América Latina. Chile, Argentina, Brasil, Colombia.
México.
Ahí va.
¿Cuál me olvidó?
Uruguayo. No, pero había gente que también estaba en Estados Unidos, aunque
gente
no sea Latinoamérica.
En Estados Unidos o trabaja en Estados Unidos. También, digo, tenemos miembros, digo, que trabajan en Europa, digo, pero que son uruguayas, básicamente.
Esta realidad se repite.
Se repite.
Se repite en el mundo.
Sí, las estadísticas, digo, lo que traemos son estadísticas básicamente mundiales, ¿no?
Se repite bastante, en Latinoamérica es muy parecido, y nosotros lo que queríamos empezar a hacer es como alguna prueba, viste que Uruguay es como un espacio muestral, ¿no? Uruguay es así como un lugarcito para hacer los experimentos que uno quiere, o somos poquitos, la mitad de la población está en una sola ciudad, o sea, tenemos como muchas chances de tirar un experimento y ver qué pasa. Tenemos cierta ascendencia similar a otros países de Latinoamérica. Es como, y creo que socioculturalmente estás muy parejo con otras cosas. Entonces es una realidad en la que vos podés tirar algo y ver qué pasa. Y bueno, tal, la idea era empezar a hacer algún experimento. Que uno de esos es una... Ahora, lo que estamos abriendo es una empresa que se llama... Es una empresa de impacto, en realidad. No con impacto, sino de impacto, porque nace desde su concepción pensando en... generar un cambio, en este caso el equilibrio de género y diversidad en tecnología, más allá de, obviamente, jugar con la regla del mercado, ¿no? Estamos en una sociedad que el mercado se mueve de determinada manera y vamos a hacer eso, vamos a vender servicios de tecnología, pero mientras los ejecutamos, lo que vamos a hacer es semillar más gente, que hoy está haciendo falta, y cada una de esas personas que entra va a estar siempre acompañada por una que esté tope de línea. De esa forma, la que entra aprende de la mejor al lado, y la que está tope de línea y todavía no se enteró que es tope de línea. Porque es verdad que hay un momento de la vida profesional de la gente que no sabe que ya está despegado. La empresa sí lo sabe y te vende como senior, ¿no? Pero vos no sabes que estás despegada todavía y no confías en eso. Entonces, si a vos te pongo a liderar ese proyecto y te das cuenta de cuáles son todos los recursos que estás desplegando para ayudar a esa, mientras ayudas a esa otra persona a crecer, vos creces también. Entonces, bueno, la forma de Herlaus entonces es esa, es semillar talentos nuevos acompañados por otras que a su vez puedan ir eligiendo probarse en otro rol nuevo, que por ahí en su empresa no le da la oportunidad. Entonces, podés trabajar freelance, no tenés que dejar tu trabajo de N cantidad de horas para dedicarte solo a esto. Podés venir y trabajar en un proyecto chiquito de 20 horas de ejecución, de lo que sea, y te probás a ver si te va bien. Obviamente siempre están acompañados por una líder de esa área, ¿no?
Bien. Emilia, Andrea, hacemos una pausa y vamos a ver, hablar un poco, a ver de cómo fue esa mentoría, coaching, cómo sirvió esas habilidades blandas para trabajar en tecnología con el grupo de mujeres, ¿no?
Bárbaro.
La radio está pegada a la vida.